Bueno, ahora vamos a ir con el espacio de Agustín Magallanes, que por lo general él nos visita aquí en la radio y hace una columna en el programa, pero en este caso grabó una entrevista con Daniel Superviel, que es experto en comunicación estratégica y periodista. Es licenciado en comunicación social por la Universidad Católica del Uruguay, y con él dialogaron sobre las futuras elecciones en Estados Unidos. Escuchamos la entrevista.
Buenos días a todos. En el día de hoy nos está acompañando Daniel Superviel. Él es licenciado en comunicación social de la Universidad Católica. Bueno, periodista de los 17 años, ha trabajado en grandes medios como AFP. Bueno, realmente también se ha desarrollado en medios extranjeros, Miami Herald, también en televisión, ¿no? Canal 12, Canal 5, en distintas radios. Actualmente él enseña periodismo en la UM. Está cursando una maestría en ciencia política en Ludelar, y bueno, también es un contertulio de la radio en perspectiva los días miércoles. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por llamarme, un placer estar en tu audición.
Bien, bueno, gracias a ti. Y para empezar un poco, viendo tu perfil de comunicación estratégica, también cabe recordar que tú estuviste, por así decirlo, fuiste un pilar, ¿no?, de lo que fue la campaña que hizo la calle Pou en las últimas elecciones. Relacionado con lo que está ocurriendo actualmente en las elecciones en Estados Unidos, ¿por qué el Partido Demócrata no tiene un mandato asegurado, ¿no?, tras 8 años de Barack Obama, quien además se va con una buena imagen? ¿Qué explicación tú le encontrás?
Bien, es una muy buena pregunta. Yo lo que creo es que el sistema electoral americano condiciona mucho los candidatos que terminan siendo representativos. Ni Hillary Clinton ni Trump hoy concitan adhesiones entre las mayorías de la población. Si por la población fuese, sería otro el candidato republicano y otro el candidato demócrata. Lo que ocurre es que el sistema de partidos, el sistema electoral, el sistema sobre todo de elección de los propios partidos, lleva a que las personas, para poder acceder a la presidencia de Estados Unidos, tengan que necesariamente ser republicano o demócrata. Eso implica hacer una carrera muy fuerte adentro de los propios partidos y correr por las internas. Y eso, para tener para poder correr ahí, o sos de adentro del sistema, caso Hillary, o sos un hombre con mucho dinero, como el caso Trump, que finalmente, bien, pero contra todos los pronósticos, terminó ganando diciendo.
Sí, el punto es que en ese caso, ¿no?, quedándonos por unos segundos en el Partido Demócrata, ¿fue un error del partido en elegir a Clinton, justamente una persona que está, por así decirlo, respaldada, que está apoyada por el famoso establishment, y no haber elegido a Sanders? ¿Fue como una decisión, una mala decisión del Partido Demócrata para, bueno, llegar con una cierta, sí, llegar airioso a lo que son las elecciones del 8 de noviembre?
Es una excelente pregunta que no tengo respuesta, pero evidentemente el pueblo demócrata, el pueblo que adhiere al Partido Demócrata, no optó por Bernie Sanders. Claramente eligió por Bernie Sanders, optó por el establishment dentro del demócrata, que era Hillary Clinton. Yo, si me preguntás mi opinión de analista, yo creo que una candidatura presidencial entre Bernie Sanders y Trump hubiese polarizado muchísimo más las aguas de lo que la polarizó esta entre Hillary y Trump. No sé si eso era bueno o malo para Estados Unidos. La verdad que tengo serias dudas. Yo no sé si Estados Unidos está preparado aún para tener un discurso como el de Bernie Sanders.
Bien, ¿y por qué tú decís que se polarizaría mucho más? ¿Cuáles serían un poco los perfiles que tendría Sanders?
Evidentemente, la agenda que propone Trump para Estados Unidos, que es un país conservador por donde se lo mire, los aspectos más relacionados a la corrección política, el discurso de Sanders era demasiado alternativo, a mi juicio, en este momento de Estados Unidos, como para virar el cambio que significó Obama. Probablemente Sanders esté pronto para las próximas. Todo lleva su tiempo en política. Es como una maduración de una fruta o que el vino esté a punto para ser tomado. Yo creo que Sanders plantó una semilla una semilla importantísima, porque hablaba de temas de lógica suprema. Pero bueno, todavía creo que Estados Unidos, el electorado americano no estaba pronto para lo que decía Sanders, que claramente decía grandes verdades. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Creo que Sanders hizo bien en plantear este tema, este discurso, que va a llevar su tiempo que la gente lo adapte. ¿Cómo llevó tiempo que Estados Unidos aceptara tener un presidente afroamericano en la primera magistratura? Es una cuestión de tiempos políticos. Generalmente los que no están adentro de la política se creen que perder una elección o perder una interna es ya eliminar para siempre un candidato. Y los políticos tienen tiro largo, ¿no? O sea, a veces pueden perder 4 o 5 veces y terminar ganando, como Winston Churchill, como Jorge Valle, como el Frente Amplio. O sea, es una cuestión de tiempo, ¿no?
Bien, ahora volviendo un poco a la figura de Trump, yendo más al Partido Republicano, ¿qué aspectos te parecen significativos de que, bueno, Trump tenga grandes posibilidades de poder ganar las elecciones en esta oportunidad?
Bueno, claramente lo de Trump tiene que ver con el hecho de la revolución digital y de contenidos, ¿no? O sea, creo que Trump es un fenómeno mediático que utilizó como nadie lo que es la media, ¿no? Los ratings de televisión de la cobertura de la campaña electoral se multiplicaron por 10 en Estados Unidos desde que Trump apareció en escena. Con lo cual estamos diciendo que es un fenómeno eminentemente mediático, que claramente tiene su raíz en la población. Pero es un tipo que supo manejar, creo que mejor que nadie, con su propio doctorado y con su propio discurso, sabe provocar. No te olvides que él dirigió un reality show durante muchos años, en el cual él sabía cómo generar efecto, cómo generar audiencias, cómo generar impacto rápido en la opinión pública. Y bueno, puso en un mundo cada vez más conectado, visual, donde todo circula rápidamente, Trump diciendo verdades o mentiras, siempre estaba llamando la atención, y sobre todo de los medios, de CNN, de NBC, de Fox, y eso repercutía en todos lados. Entonces yo explico el fenómeno Trump en gran parte por su manejo de los medios, y en segundo, por el manejo de los miedos de una clase blanca conservadora americana, que claramente empieza a ver amenazado lo que es su status quo.
Bien, pero hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es la construcción de un líder, entre lo que es la visibilidad y que eso pueda llegar a ser una opción real y efectiva de que, bueno, lo decido, ¿no? Que sea sí. Una categoría más real, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se da esa? ¿Cuál es el catalizador, por así decirlo, que permite que hoy Trump esté donde esté? ¿Fueron errores de campaña demócratas o fueron aspectos que él supo, por así decirlo, explotarlo de manera exponencial?
No, para mí, los demócratas en esto no tienen nada que ver. Para mí el tema acá fue que el Partido Republicano estaba totalmente desnorteado. Había, creo que, 16 candidatos que se tiraron y Trump les ganó a todos, contra todos los pronósticos, contra los pronósticos incluso de los especialistas, de los periodistas. No sabían cómo analizar la figura de Trump, y Trump terminó de a poquito volteando uno a uno a todos los precandidatos republicanos y quedándose con el Partido Republicano. Si vos te fijás, los presidentes republicanos anteriores a Obama están todos apoyando al Partido Demócrata. ¿No te llama la atención eso? Eso quiere decir que Trump es un fenómeno dentro del Partido Republicano, pero contra también el establishment del Partido Republicano. Entonces, ¿cómo lo explico? Lo explico porque el Partido Republicano evidentemente no había logrado concitar, después de Bush, alguien desde la política partidaria que concitara la atención de sus votantes y de su electorado. Y Trump se metió por la ventana del fondo y terminó dueño de la casa.
Ahora bien, si gana Trump, ¿no?, ¿en dónde se apoyaría su poder? O sea, ¿qué posibilidades tiene realmente de gobernar sin este establishment que, bueno, él tanto aborrece, ¿no?
Bueno, pero viste cómo es, una cosa es la campaña electoral y otra cosa es gobernar. No te olvides que Estados Unidos tiene un sistema federal donde resulta, el presidente resulta que está arriba de un país con muchísimo poder, manejando la parte militar, manejando las relaciones exteriores y después financiando fondos para los diferentes estados. Yo lo que creo es que Trump dudo que Trump pueda hacer las cosas que dice que va a hacer, como expulsar a todos los musulmanes de Estados Unidos, como hacer una pared que cubra todas las fronteras. Ahí entra el arte de la negociación y de la política. Yo creo que Trump no está preparado para ser presidente de Estados Unidos. Ahí coincido totalmente con Hillary Clinton.
¿Qué aspectos hacen de que tú de alguna manera decodifiques que no puede ser una opción real?
No, opción real es, ese es el peligro. Y porque lo vengo siguiendo en la campaña y veo que dice cosas que si las lleva a la realidad sería una hecatombe, para mi juicio, ¿no? Si las lleva a la realidad, por eso te digo, el arte de ganar una elección es diferente al arte de gobernar. Mucha gente llega a las elecciones con un discurso y después que asume el poder, necesariamente tiene que negociar, tiene que hacer política del más alto nivel, que es el arte de lo posible en función de los intereses que cada uno defiende y los intereses del Estado. Después tiene que gobernar con la Cámara de Representantes, tiene que gobernar con el Senado, y eso implica negociar. Y ahí, evidentemente, el Partido Republicano va a jugar su partido para no dejar a Trump solo. Por eso te digo, una cosa es la campaña electoral y el discurso, y otra cosa es el escenario de Trump gobernando, que es una incógnita, ¿no? Es muy difícil predecir un tipo tan impredecible como puede llegar a gobernar. Claramente hay un estilo que ha demostrado, ¿no? Ese estilo, yo no sé cuánto tiempo más, estando en el poder, puede seguir teniendo réditos, el estilo de me llevo todo por delante, ¿no? Porque la política y una presidencia de Estados Unidos es el arte de la negociación, no te queda otro.
Bien, y viendo un poco lo que está sucediendo, ¿no? ¿Esto te parece que es un proceso cíclico en la política norteamericana de, bueno, removamos todo, ¿no? Como ese discurso que lleva adelante Trump, o más bien es algo que es muy particular, muy particular, que nunca se ha visto en este estilo? Y relacionado con esto, ¿cuáles te parecen que son las prioridades para los estadounidenses hoy en día?
Bueno, vos fíjate una cosa, que en el debate saltó esto de que a Trump le gustaban las Misses Universos y los desfiles de belleza, ¿no? Sí. Digo, decir que estamos inmersos ya en un escenario donde Trump legitimó su discurso. Pero ¿en qué momento de la historia de la humanidad o de la historia de Estados Unidos a un presidente de Estados Unidos se le preguntó por un concurso de belleza en un debate presidencial que define probablemente al tipo más poderoso del mundo? Digo, si lo miramos, si tomamos distancia de lo que ya se legitimó, es un disparate, ¿estamos de acuerdo?
Pero o sea, quitando esa parte, ¿no?, que tiene como mucho de entertainment, que forma también parte de, que como que está, ¿no?, en el ADN de los estadounidenses, y que bueno, parece que hubieran nacido para poder fabricar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, ¿no? Desde un Super Bowl hasta una campaña presidencial, uno puede ver distintas cosas y eso, a ver, lo toman con naturalidad, ¿no? Y desde hace muchísimo tiempo también las figuras presidenciales se han cuidado, no solo en la parte estética, sino también en relacionarse, por ejemplo, con figuras del cine, con figuras de la música, de manera también que legitime su imagen política, ¿no? Pero viendo un poco lo que hace, lo que es el perfil, lo que es la opción que de alguna manera muchos norteamericanos están apoyando. ¿Qué es lo que tú pensás que está buscando hoy en día la sociedad?
Sí, no, yo creo que lo que Trump conecta es con determinado miedo que tiene la determinado sector del pueblo estadounidense, miedo al extranjero, miedo a perder su seguridad, miedo a que le cambien su estilo de vida, miedo a perder el trabajo, miedo a que los inmigrantes se queden con el trabajo. O sea, yo creo que Trump hizo un discurso claramente basado en el miedo y arriba de ese miedo que evidentemente un sector de la población norteamericana tiene, arriba de ahí se paró este señor y logró articular un discurso que evidentemente para los votantes de la interna del Partido Republicano fue sumamente útil. Es muy complejo el fenómeno Trump y creo que todavía no tenemos la capacidad de desentrañarlo correctamente, pero creo que por ahí puede haber alguna pista.
Bien, estuve, viste, lo que es como tú decís, el fenómeno va fluctuando todos los días, tenemos todos los días nuevas encuestas, nuevos perfiles, nuevos análisis, y hay uno que hizo la Universidad de San Martín, la revista en realidad, la Universidad Nacional de San Martín, la revista Anfibia, quizá tú la conoces.
Sí, de nombre sí, no la leo habitualmente, pero me suena el nombre.
Bien, bueno, y en una de estas notas se llama La Startup Americana, y lo que hace es analizar un poco estos dos candidatos, ¿no?, en función de lo que es la sociedad norteamericana, y plantea que en realidad los votantes, el promedio de los votantes a Trump en las primarias, los ingresos que tenían eran de unos $72,000 al año. Que esto en realidad es un monto que supera el promedio, que es de $56,000, y el de los votantes demócratas de $61,000, y el de los blancos, que es de $62,000. Entonces, viendo estos números y de alguna manera removiendo un poco los conceptos que uno tiene a partir de lo que se entera por la prensa, de lo que es el votante promedio de Trump, te pregunto si... O sea, ya desmitificamos que es el pobre blanco el que lo vota, ¿no? Si partimos de esta información. ¿Qué es lo que busca un norteamericano? O sea, ¿qué puede satisfacer un norteamericano con una gestión de Trump según el discurso que tiene actualmente?
¡Bah! ¡Qué difícil pregunta! Habría que preguntarle a un norteamericano esa pregunta. Yo no te la puedo responder así con... no se me ocurre una... Pero creo que igual tampoco... yo qué sé, no sé. La verdad que esa pregunta no te la puedo responder.
Por ejemplo, ¿te parece que puede ir por el caso de Make America Great Again?
Bueno, pero por eso te digo, yo no sabía estos datos y bueno, tendría que estudiar un poco más la ficha técnica de esa encuesta. Pero Make America Great Again es justamente lo que yo te venía explicando de determinados miedos de perder determinadas posiciones de determinados sectores de gente que está muy metida en la vida norteamericana, ¿no? O sea, hay estados deprimidos porque se han ido las industrias y etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, que Trump claramente, Detroit y todos esos estados industriales que están hoy de capa caída, Chicago, mismo Ohio, con el tema de la minería, o sea, que está totalmente parado. O sea, creo que Trump pega ahí y a partir de ahí radia un electorado. Y después hay otra cosa que hay que tener en cuenta también, es que no es obligatorio votar en Estados Unidos. Entonces también depende mucho cuánta gente que dice que va a votar a Trump realmente va a votar y lo vota o no. También falta mucho todavía y nada, creo que es fascinante lo que está pasando. Como analista que trato de ser, me parece interesantísimo todo lo que está pasando. Pero a veces hay respuestas que evidentemente creo que no las tiene nadie.
No hay que hablar. ¿Qué aspectos te parecen más atrapantes de esta campaña, no? ¿Tú como analista?
Y bueno, un poco lo que tú me estás preguntando y pregunta a todo el mundo, o sea, ¿cómo analizar este fenómeno? Porque un fenómeno como Trump multiplicó por 8 los ratings de los programas políticos cuando hace 4 años no los veía nadie. ¿Por qué la convención republicana, por ejemplo, tuvo 15.000 periodistas acreditados? ¿Por qué el debate de ayer, bueno, de ayer o anteayer, no me acuerdo, lo vieron casi 86 millones de personas? O sea, evidentemente la política entra en una faceta, Trump metió a la política en una faceta multimediática de grandes audiencias en la que no estaba. ¿Por qué? Por ser diferente, por tener un discurso donde no importa tanto quedar bien o quedar mal, sino decir lo que se le ocurra sin pasar por el tamiz de lo políticamente establecido. Y bueno, todo eso genera tensión, y esa tensión evidentemente genera interés.
Bien, ¿y te parece que en este, por así decirlo, espacio político surge un poco el debate de ideas, o te parece que es un poco... O sea, lo que voy a decir, ¿se ha politizado un poco más la sociedad norteamericana a partir de estos candidatos, o esto te parece que puede formar parte más del efecto, ¿no?, de show, de reality show que tiene esto, de estar todo el tiempo tratando de ver qué es lo que está pasando, qué dijo Trump?
Creo que si te referís al debate ideológico, claro, duro, que bueno, en la Universidad de la República discutimos mucho y que está muy presente por ahí en la cultura francesa, latinoamericana, etcétera. Sí, evidentemente esto que estamos viendo en Estados Unidos tiene mucho más que ver con lo mediático y los golpes de efecto y la gestión de un país que con un debate profundamente ideológico. Eso creo que no tenemos que coincidir ahí. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Bien, y te parece que a partir de este último debate, ¿no?, ahora enfocándonos, el último que pasó, ¿va a existir un cambio de perfil de los candidatos? Tú, por ejemplo, ¿cómo lo viste?
A la primera pregunta, no, creo que sí, que los candidatos van a adaptar un poco más sus perfiles en función del electorado indeciso, Sin lugar a dudas va a ser así. Hay cuatro estados claves: Michigan, Detroit, North Carolina y Ohio, donde Trump sabe que si gana ahí tiene grandes chances de ganar, y ahí, por lo que tengo entendido, hasta los días pasados venía dominando las encuestas Hillary. Entonces, y son estados complejos, estados multirraciales, estados donde hay desempleo, estados donde hay problemas raciales incluso. Entonces creo que van a tratar de posicionarse fuertemente ahí los dos. Trump terminó el debate el otro día amenazando con que tenía algún tipo de información que podía salpicar a Hillary, que por respeto no lo dijo, con lo cual aparentemente amenazó que se guardó munición. Entonces, creo que sí, creo que un poquito de perfil van a tener que ajustar ambos dos, porque no te olvides que acá está en juego ganar las elecciones.
Claro. ¿Te pareció que estuvo más tranquilo Trump?
Sí, me sorprendió. Lo vi un poco más mesurado y vi claramente a Hillary a la ofensiva, ¿no? Yo me imaginaba algo al revés. Me imaginaba a Trump a la ofensiva, hablando de Crooked Hillary, pegando, y a Hillary a la defensiva. Y lo que vi fue al revés. Vi a una Hillary muy sólida, muy segura, muy astuta, salvo en el principio con lo del Tratado de Libre Comercio con del NAFTA y con el Tratado de Libre Comercio con el Pacífico. Pero después creo que Hillary manejó el debate, no se le movió un pelo, dijo: yo estoy preparada para ser presidente, vos no. Trump ahí quedó medio en orsay y bueno, sí, vi eso.
Bien. No, te preguntaba porque él recientemente cambió también de, ¿no?, de jefe de campaña.
Cambió como cuatro veces ya.
Claro. Y adoptó también un presentador, el vicepresidente de la Fox, que es una cadena que
es una cadena conservadora pro-republicana.
Pro-republicano, exactamente. Que bueno, también un caso medio raro, ¿no?, que en realidad terminó renunciando este vicepresidente de la Fox por denuncias de acoso. Y bueno,
sí, es verdad, es un tema que estaba muy caliente.
Entonces es como que también... ¿te parece que Trump se mostró como era o como que fue como un poco, por así decirlo, guionado, ¿no?
Bueno, creo que los dos jugaron un partido ahí adentro, ¿no? Claramente. No sé si guionado, porque es muy difícil guionar a Trump, pero evidentemente jugaron ambos dos su partido.
Claro. Y viendo ahora un poco la función, ¿no?, que tiene este debate para los ciudadanos norteamericanos, ¿qué significa para ellos? ¿Qué, de alguna manera, qué forman, en su opinión?
Bueno, no sé, esa pregunta no sé. No, decisivo no es, pero creo que a los indecisos les puedes dar elementos para volcarse en uno u otro, ver cómo reaccionan en situaciones por ahí incómodas. En ese sentido, creo que los debates son fundamentales y lamento profundamente que en Uruguay no haya debates.
Sí, la verdad que comparto contigo, es algo que no, yo tampoco entiendo por qué no hay aquí. Pero viendo un poco, quedan dos debates, el 9 y el 19 de octubre. Después ya estamos hablando que es las elecciones, el 8 de noviembre. ¿Tú te imaginas a Trump de alguna manera atacando de otra manera? ¿Te parece que no se quedó un poco sin argumentos ahora cuando aparezca?
Bueno, pero no te olvides que los debates están programados en bases más particulares. A tu pregunta concreta, sí, creo que claramente Trump va a cambiar el perfil y yo calculo que se va a poner un poco más agresivo y va a mostrar más la cara que mostró durante la campaña que la cara que mostró en el debate. Hay que ver también qué pasa en estos días, porque viste que hoy salió una denuncia de Newsweek diciendo que Trump negoció con Fidel Castro durante el embargo, viste. Entonces todo eso puede cambiar el curso del debate mismo y de la propia campaña, ¿no? O sea, yo creo que la campaña se va a ensuciar claramente para los dos lados.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Daniel Superviel.